Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
En una magnífica viñeta del dibujante canario Padilla se ve al presidente del gobierno de Canarias y a la consejera de turismo sonrientes ante una pancarta. El presidente le comenta a la consejera que el texto de la pancarta refleja claramente la postura de su gobierno. La pancarta tiene escrito lo siguiente, destinado al sector turístico. Ven a Canarias, aunque esto está petado. Pero no dejes de venir, ¿eh? Aunque queremos proteger las islas. Pero ven, pensándolo, tampoco nos rentas tanto. Pero vienes, ¿no? Esta viñeta está editada coincidiendo con la celebración de la Feria Internacional de Turismo, FITUR, que se celebró un año más en Madrid. Y sí, refleja claramente la postura del gobierno de Canarias. Vender a la opinión pública de vez en cuando la mentira de que tienen preocupación por la deriva absolutamente catastrófica de este archipiélago, mientras en la realidad siguen promoviendo la llegada de más turismo a unas islas que reciben a más de 15 millones al año. Para sostener este discurso fariseo hace falta muchas variables. Una de las más importantes es el papel de los medios de persuasión que, con todos los gastos pagos por nuestros impuestos, viajan cada año a esa feria de las vanidades. Esos medios, la gran mayoría del desolador paisaje mediático de Canarias, viajan durante una semana a Madrid para informar a la población de Canarias de que Canarias vale la pena ser visitada por la población no canaria. Es decir, los medios subvencionados para trasladar a la población de Canarias de que somos un destino maravilloso, como si no lo supiéramos. Esos medios, por ejemplo, trasladan en sus entrevistas a los empresarios turísticos que se puede venir desde Europa, con todos los gastos incluidos, a un hotel de 4 estrellas por solo 300 euros. Y eso se lo están diciendo en toda la cara a la gente de Canarias que tiene los salarios más bajos de la Europa administrativa, la vivienda más cara y el mayor porcentaje de pobreza del Estado español, además de ser la cuarta región de la Europa administrativa con mayor número de personas en riesgo de pobreza. A FITUR, en Fuerteventura, la gente del pueblo la llama Folletour. Les puedo asegurar que no se trata de un apelativo excesivo ni humorístico. A esa feria va lo mejor de cada casa, de cada municipio majorero y de cada municipio canario. Alcaldes, concejales, personal de confianza, medios de persuasión y demás familiares y amigos disfrutan de una semana de excesos y relax. Sexo de pago, sustancias prohibidas, contactos internacionales, acuerdos millonarios que se firman en el mejor de los restaurantes antes de acudir una noche a una noche desenfrenada. Ya lo saben, nos gobiernan psicópatas y algo de culpa tendremos en esa ecuación. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
No sé si se habrán dado cuenta que el palco de autoridades está mucho más vacío. Lo que hay son atrezos, gente figurante, porque ustedes saben que todos los políticos, o casi todos, están ahora en Madrid, en Fitur. Nosotros hemos hecho una investigación y han visto ahí en la silla unos folletos. Y esos folletos que tienen están escritos en inglés, porque son los folletos que dan en Fitur nuestros políticos a los turistas. Están a ver si consiguen traer un par de ellos más que no hayan venido nunca a las Canarias, para ver si así lo llenamos todo. Y nosotros lo que vamos a explicarles es lo que hacen ellos, el curro que tienen en Fitur, que no paran de trabajar dando y dando folletos. Para todos ustedes, los folletos. Pueden seguir la canción por ello. Gracias.
Mira, guardia civil, que esto que ha venido. conoce ya ni a su vecino, en su propio barrio es un desconocido.
Yeah. Hoy en nosotras las personas desde Canarias para el mundo viajamos mentalmente a una zona cercanita de Florencia, el Campi Bisenzio. Lo habré dicho malamente, pero bueno, la fábrica es más fácil de decir, GKN. Y la persona, pero una de ellas, con la que vamos a compartir estos 20 minutos largos, es Alberto Manjoni. Digo el jo, pero es co, del movimiento Insurgiamo. He hecho un esfuerzo, pero bueno. Buenas.
Buenas, gracias.
Y tenemos a gracias. Otra persona que te viene acompañada, hay que venir acompañada. Estamos en el Parque Alcosa con Dari.
Dario, bueno, de la Charcha de Hostelería Solidaria de Prima Clet, activista de la Charcha Sopor Mutu de la Lana, Sodal, amigo, hermano del Parque Alcosa, así que vamos.
O sea, que muchos títulos.
Muchos amores, la verdad.
Eso. Está bien. Oye, habíamos escuchado a Raúl y otras compis de Baladre hablar sobre esta fábrica, pero ahora te toca que se lo expliques a un montón de gente que no estaba en esas conversaciones. ¿De qué se trata?
Bueno, es una historia ya muy larga, entonces intento hacer un repaso breve de 3 años y medio de ocupación de fábrica por los obreros. Ellos fueron despedidos en el principio de julio de 2021, de un día al otro, justo cuando el gobierno Draghi reabrió la posibilidad de despedir colectivamente después de una suspensión de eso pendiente la pandemia. Esta era una fábrica muy bien organizada en términos sindicales, adquirida desde unos años por un fondo buitre inglés que se llama Melrose, y fue allá que los obreros, organizándose en manera muy fuerte desde dentro, se prepararon a eso, aunque sí, como es claro que no estás jamás preparado por eso, sobre todo con una pandemia en el medio y todo eso. Pero el día mismo, ellos fueron despedidos en un día de vacaciones obligadas. Y se, como despedidos todos juntos, y se llamaron entre sí y se fueron a la fábrica misma en pleno verano en Italia. Eso, como el patrón había puesto la seguridad al interior, ellos consiguieron de entrar a nuevo, ocupar la fábrica y montar una movida que ha estado algo muy importante, no solo por ellos mismos, pero por todos los movimientos sociales desde el principio. Porque ellos hicieron un análisis muy clara. Estamos hablando de un país, Italia, que es históricamente la segunda fuerza industrial de Europa, que es en un proceso de deindustrialización desde los 80, 90, en 30 años así, donde muchas luchas han tenido lugar en esas fábricas, pero cada una de estas ha intentado, muy comprensiblemente, de defender su puesto de trabajo, y cada una de esas no ha funcionado. En el sentido de que desde el primer momento el debate que se empezó en esa fábrica, donde un colectivo muy activo, entonces muy reconocido por los movimientos sociales de la ciudad, se preguntaron, es que nosotros, claro que debemos defender esos puestos de trabajo, que son puestos de trabajo muy sindicalizados, entonces muy con muchas victorias que han obtenido en lo largo de los años. Esa fábrica fue antiguamente la fábrica de la Fiat, la fábrica del automóvil italiano en Florencia, entonces tiene la herencia de toda esa historia y también de la historia contractual, pero el análisis fue, nosotros no podemos simplemente defender nuestro puesto de trabajo. Defendemos los puestos de trabajo de un territorio, de ese territorio, y que son 500 puestos de trabajo, y sobre todo tenemos que lo único que la única posibilidad que tenemos por ganar o por perder mejor es de cambiar las correlaciones de fuerza a nivel general. Entonces, el movimiento que vamos a hacer no es de defender GKN, pero es de insurgir. Y por eso el movimiento se llama Insurgiamo desde el primer momento, y fue un apelo a todos los movimientos que estaban como congelados en las pandemias por unirse, y con ese prevalente en ese momento, pero con todos los otros.
Claro. Oye, Dario, en el castellano o valenciano, o sea, ¿cómo traducimos? ¿Es insurgencia? ¿Es insurgencia?
Es algo de insurgencia, pero creo que es un poco una mezcla entre reaccionamos, por una parte, y subvertimos. O sea, es como ir más allá. Sí, insurgencia, digamos, es el término más parecido. Pero el verbo no lo sabría decirte, la verdad. Como...
Oye, las compis que nos han hablado de esta fábrica siempre ponían el acento en la comunidad, en lo comunitario. ¿Por qué?
Exactamente, el tema fue, ¿es este territorio que va a defender esa fábrica? Porque es que la fábrica pertenece históricamente, socialmente, y luego lo vemos, ecológicamente, a ese territorio devastado. Allá fuimos afectados de una inundación también, y de unas en los años, y en una de las zonas en Italia donde la impermeabilización del suelo, la construcción es más rápida, justo porque es la área industrial florentina donde la gente está veniendo expulsada de la ciudad desde muchas décadas, y va creciendo en esa dirección la fábrica, en una plana aluvional. Entonces, esa fábrica no tiene que devenir un muestro ecológico, y los 500 puestos de trabajo, de buen trabajo del territorio, tienen que quedarse allí. Esa fue la idea, y el territorio respondió. Hicimos mani como, no sé, en 3 años y medio, pero como 40.000 personas, como al menos o decenas de miles de personas, al menos en 5 o 6 manifestaciones en la zona misma.
Por rebobinar, he entendido como que eso producía lo que fuera, aún no tengo claro qué producía antes de cerrar, pero cuando quieren cerrar, se ocupa y se debate de que tiene que producirse ahí algo que sea sustentable y sostenido, y en términos de ecología política y de relación con el medio, ¿es así?
Eso es el tema, porque, y es también en mi historia personal, en tanto que activista climático, la razón por la cual eso me ilusionó tanto.
¿Pero qué producía antes?
Ellos producían un componente de automoción, de la industria de automoción. Luego, mientras que ese movimiento tan general después de la pandemia se montaba, los medios de las patronales decían, bueno, vosotros habéis si hay Greta Thunberg y la transición ecológica, es claro que vosotros obreros vais a perder vuestro puesto de trabajo. Ahí hay como una razón como objetiva de entendimiento y de cuestionamiento por los obreros. Alrededor de eso, al lado de eso, se fue que el movimiento climático estaba volviendo en la calle en ese momento, que estaba en el mismo momento de Glasgow. Allá ellos contestaron a eso, que nunca el patrón había demandado a ellos que querían producir y que el mismo componente que producieron es exactamente igual, es lo mismo en los automóviles eléctricos. Pero ellos hicieron también un otro análisis. Los automóviles eléctricos no pueden ser la verdadera transición ecológica de la cual tenemos urgencia. Entonces, hicieron un primer plan junto a investigadores de economía de una de la escuela más importante de economía del país por convertir la misma producción que hicieron, que estaban haciendo antes del despido, por autobuses eléctricos, que eso sí, que la movilidad pública eléctrica sostenible las tenemos muy necesarias y urgentes. Eso fue el primer plan. Luego, a nuevo, y voy a terminar, perdona, es que ese primer plan no se puso en marcha simplemente porque no teníamos la correlación de fuerza por imponerlo, porque aunque sí estaba muy conveniente también por lo público de invertir en eso, por evitar todas las ayudas sociales sin dirección, eso ha tenido como... No teníamos la manera de imponerlo. Entonces, pasamos a otros planes industriales que pudieran ser hechos en la misma fábrica sin tener una cadena de producción más amplia, que era el problema del primer plan. Porque en Italia hay todavía, o había todavía, antes de toda esa conversión a la guerra, una parte de producción de autobuses que era pública. Era por eso que estaba estudiado todo el rato. Por hacer una producción dentro de la sola fábrica, ellos han pensado algo que se fue como paneles solares y cargo bike por...
¿Cargo bike?
Sí, como bicicleta.
Se carga. Se carga estas de... Bueno, que aquí lo hemos visto mucho en el parque durante el post-dan, ¿no? Eso para que un ciclista pueda traer muchas cosas con un solo medio de transporte ecológico.
Estaba pensando en Cristianía, en las visitas de los talleres que tenía en Cristianía de estas famosas bicis.
Ellos pusieron en marcha unos encuentros con todo el activismo de bicicletas de todo el país y no solo, de gente que trabajaba ya en eso, y las bicicletas cargo la están ya produciendo. También si falta algo en términos de poner en marcha el plan, estamos en eso, estamos en los últimos metros, pero que son cruciales, que pertenece al edificio, porque no quieren dejar el edificio. Pero lo que quiero remarcar y me tranquilizo, perdona, es solo que todo eso fue posible por la convergencia con el movimiento climático, porque este movimiento de obreros industriales blanco y tal, pero fue el verdadero movimiento climático después de la pandemia.
Claro, Dario estaba todo el rato como en los espacios de asamblea, levantando el dedo, porque seguro que hay algo comunitario por ahí o así que es importante, o matices, no sé. Dario.
Sí, no, yo escuchaba a Alberto y pensaba, o sea, yo claro, toda la historia de la GKN he vivido de espectador. O sea, estaba viviendo en este país, estaba viviendo aquí en el País Valenciano, me llamaba mucho la atención porque yo creo que toda esta historia pone en relevo dos o tres cosas. La primera, que después de muchos años pone otra vez en evidencia la existencia de la clase obrera en Italia, que en el relato oficial, y no solo de las derechas, también de las izquierdas institucionales italianas, había desaparecido. Se piensa que la clase obrera en Italia ya no existe, o de todas formas es muy residual, es muy nostálgica, es muy antigua. Y de repente llegan esos 500 locos y dicen, somos la clase obrera, o sea, somos la clase obrera y nos pillamos lo que es nuestro. Una cosa que estamos acostumbrados a verlos en otras partes del mundo, pero que parece que en Italia, un país súper pacificado, aparentemente súper pacificado, ya no existía. Mientras, digamos, pone en evidencia, o sea, el conflicto social y también el conflicto político. El punto número dos, que era el otro grande relato que se ha hecho y que ahora es el relato oficialmente ganador, es que no puede existir un modelo de desarrollo acompañado de un modelo de sostenibilidad ecológica. Llegan Y la JKPN dice, pues no, sí que se puede, y se puede, como estaba contando muy bien Alberto, en varios niveles y en varias capas. Entonces, y que esta elaboración proceda desde las personas que trabajan en una fábrica, que tienen todo el derecho, obviamente, a querer defender su supervivencia, a mí me parece que es más rompedor aún. Y creo que son las razones para que en Italia, a partir de este núcleo de locos y locas, se haya surgido toda la red de apoyo y de sostegno y la comunidad, efectivamente, porque realmente ha sido como darle otra vez mucha concreteza a algo que es en el patrimonio cultural de Italia y que yo lo remarco porque creo que es muy importante, que hasta la izquierda moderada había sepultado con mucha prisa, porque la modernidad y el progreso tienen que pasar por este camino.
Ostras, está viniéndome a la cabeza una conversación contigo de que estáis pensando en generar redes, relaciones. O sea, ¿de qué se trata? ¿Qué estáis? Ahora pillo, ¿no? Porque, claro, hay varias Italias, ¿no? Hay una Italia que una conoció el movimiento de desempleados de Nápoles y todo eso, y los visitamos, o en Roma, el Forte y todo esto, ¿no? Muy ideologizado y no sé qué, con mucha bronca, marxistas, anarquistas, históricamente. Pero en este caso percibo como que lo comunitario es real, ¿no? Solo en esta zona es el conjunto de Italia quien apoya el proceso.
Es que hay muchas capas en ese movimiento y hay una capa territorial comunitaria que es muy interesante, creo, por una mirada comunitaria, en el sentido de que Florencia tiene una geografía particular. Esa dirección de la plana florentina industrial es la única que no tiene colinas, que son aún más valorizadas financiariamente y económicamente.
Es una llanada,
exacto. Y es por eso que todos los expulsados se movieron allá de la ciudad. Entonces, yo creo, y estoy pensando en esos días, hablando también con los compañeros aquí, que eso tiene que ver con el hecho que las relaciones comunitarias se mantenieron allí. Luego, hay muchas capas, porque la capa inicial fue también nacional de nivel, porque estaban muy bien organizados y algunos politicizados, algunos de diferentes maneras, porque claro, era gente que formaba un colectivo de fábrica que era de gente que trabajaba juntos, pero no que estaba por hacer su ideología, ¿sabes? Pero eso fue como aglutinador, sobre todo esa capa muy local, pero con diferentes capas, y luego a lo internacional, digamos, muy pronto con todo eso de la ecología, porque sobre todo los alemanes, a ver de unos obreros industriales de las industrias de automoción que quieren hacer la transición ecológica, se volvieron todos locos, tanto en la parte buena de los sindicatos como en la parte como social del activismo climático. Pero una cosa que quería solo añadir a eso que digo, eso de la clase obrera, como tiene mucha importancia, sobre todo en el relato y en el imaginario que ellos movilizaron y pusieron al día de hoy. Porque, y es muy interesante, como hicieron hemos hecho festivales de literatura working class, literatura obrera allá, hemos hecho muchas cosas, y el relato, como la parte de relato, de narración y de todo, tiene una parte enorme en toda esa ecología social, mental, ambiental de esa lucha increíble. Pero desde el primer momento, y uno de los documentales, el más importante del primer momento, se llama ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? Por una razón muy sencilla, que los periodistas que se iban a la fábrica a hacer muchas entrevistas al principio, porque ellos estaban en el momento caliente, la noticia y todos, le preguntaban, pero ¿cómo estás? ¿Y cómo haces ahora que has perdido el trabajo y tal? Y ellos le contestaban, pero yo estoy con mis compañeros, sigo teniendo el salario, porque al principio estaba así, los despidos fueron rechazados por los tribunales muchas veces. Luego pasan cosas, ahora ellos no tienen salario desde 13 meses. Y, pero al tiempo le contestaban, ¿y tú cómo estás? Porque yo puedo luchar, tengo mis problemas, bueno, pero intento resolverlos por los tuyos también, claro. Que probablemente estás escribiendo ese artículo por 5 o 10 euros y vas a cobrar así. Entonces, el análisis del trabajo fue de utilizar el imaginario histórico y antiguo de la clase obrera, pero actualizándolo al día de hoy en todo el precariado que tenemos. Y poniendo el hecho que todavía hoy en día, en lo industrial, tienen algunas islas donde hay posibilidades de ser más organizados, confrontándose con...
Pasaba por la calle, se puede decir, en la plaza, ni más ni menos Miguel Hernández, hoy ya todo un monumento del lugar, y estabais con otra compi de la coordinadora del parque, medio diciendo, es sugerente que te vengas a algo. Dario algo dejó caer por ahí, que hay algo interesante dentro de unos meses, no sé si era así, en semana. ¿De qué se trata? Porque estáis buscando confluencias, ¿no? De comunidades y de luchas, ¿no? Supongo.
Estamos buscando, creo que se han generado confluencias, a raíz de la Dana. Desde Italia, a los compañeros que estamos aquí viviendo, se nos pidió de hacer un poco de correspondencias, digamos, desde el territorio. Y yo y otro compañero, sobre todo, hicimos unas cuantas y siempre subrayábamos que nosotros, más allá de informarnos, digamos, sobre el estado lamentable, para no decir criminal, de cómo la institución estaba gestionando esto, nos interesaba mucho más hablar de cómo la comunidad estaba gestionando esto. Y entonces, claro, para nosotras personalmente, y para mí personalmente, la comunidad que más representaba esto era la coordinadora de colectivos del Parque Alcosa.
Claro, estamos hablando de la Dana.
Claro, sí, exacto. Entonces, claro, a partir de allí se generó este diálogo en que se encontraron efectivamente muchos puntos de contacto entre lo que se estaba pasando aquí, lo que había pasado en Italia también, en otras inundaciones de tamaño más pequeño, pero... Allí también el tema no es el tamaño de la inundación, sino la forma en que la comunidad reacciona a la inundación. Tanto en Florencia como en Bolonia, y en Bolonia, o sea, en Emilia, digamos. Entonces, partiendo de una elaboración que coincidimos totalmente, que todo esto no es episódico, sino que es una evidencia del estado de desastre cultural antes que del territorio, de cómo los sitios donde se han generado comunidades han sido capaces no solo de reaccionar, sino de elaborar, y de allí surge la idea ahora de hacer una especie de gira en Italia de cuatro asambleas en que se intercambian experiencias entre la experiencia del parque, sobre todo, y las experiencias de diferentes grupos colectivos, comunidades italianas.
Y eso se está dentro de todo un esfuerzo que los obreros y los solidales no arrestamos, de ir hacia esta convergencia ecosocial en términos de pensar lo social y lo ecológico junto, que es algo que está en el ADN de
se nota que lo vives. Te va a salir una tesis que flipas. Oye, el tiempo en la radio es limitado, pero ya quedamos apuntadas para cuando se dé ese encuentro y esa gira. Pues os llamaremos, a vosotras u otras, y nos explicará o explicaréis cómo se avanzó en esto de los enredos y las relaciones. Oye, mil gracias.
Gracias.
Gracias a vosotros.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiembla el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola a todas, bienvenidas a la sección de feminismo de esta semana. Hoy os voy a traer a una mujer que recientemente ha sido reconocida sobre todo en Cataluña, que es de donde es ella, porque durante muchos años su historia, bueno, pues fue bastante oculta. Y bueno, ya ha sido recientemente, sobre todo a finales del siglo XX y a principios de este, cuando su figura ha comenzado a reconocerse y a destacar. Os hablo de Isabel Vilà i Pujol, anarquista, republicana catalana, luchadora por los derechos de las trabajadoras, y ahora mismo está comenzando a ser considerada como la primera sindicalista catalana. De hecho, bueno, aparece en dos novelas como personaje, como coprotagonista. Se hizo una obra de teatro, si no recuerdo mal, con su nombre. Y hace unos meses salió publicado un libro infantil con ilustraciones de Pilarín Vallés, que, bueno, aquí es muy conocida. Y bueno, seguramente la reconoceríais muchas si vierais sus dibujos, porque ha ilustrado libros infantiles desde hace 50 años y que habla de su vida. Bueno, pues os cuento un poco de Isabel Vilà. Isabel Vilà vivió en la segunda mitad del siglo XIX. Ella no era de Llagostera, pero vivió en Llagostera prácticamente durante toda su juventud, que es una ciudad de Girona. Y era en aquella época centro de la industria del corcho. Se sacaba el corcho y se hacían tapones de botella. Vale. Además, era núcleo del republicanismo federal. Se sabe que en los años 60 del siglo XIX no sabía leer ni escribir, aunque luego ya veréis que consigue sacarse el título de maestra. Ella trabajaba, cuidaba de enfermos y comenzó de forma informal a instruirse con la idea de, porque ella tenía la idea de ser maestra de escuela, cosa que llegó a hacer. De hecho, dicen que tenía las ideas muy claras, que era rebelde, y se cuenta de ella que cuando se estaba formando para maestra se quejaba de las normas excesivas a las que estaba sujeta la escritura, equiparándola con el Estado, ¿no? Y de hecho decidió cambiar la B de su nombre por la V. Y se la conocía como Isabel, con V, ¿no? Un poco como forma de rebeldía y de resistencia. El caso es que, en 1868 estalla la revolución, la llamada gloriosa, que comienza el sexenio democrático. En ese momento ella tiene 25 años y a raíz de este movimiento revolucionario se introduce en los ambientes sociopolíticos de la zona. De hecho, en 1869, es decir, un año después de la gloriosa, promovió una petición a las Cortes. Fijaos, contaba con la firma de 800 mujeres que recogió yendo casa por casa, donde solicitaban la abolición de las quintas, la separación Iglesia-Estado y la libertad de culto, que no está nada mal para la época, ¿no? En octubre de ese mismo año se produce un enfrentamiento que se llama el Foc de la Bisbal. Claro, no, fuera de a lo mejor ese entorno no conocemos. El Foc de la Bisbal es un alzamiento un enfrentamiento entre los republicanos federales contra el gobierno del sexenio este que os comentaba, de la zona de la comarca de la Bisbal, de Cataluña, ¿no? Ella en principio se opuso a este enfrentamiento, pero al final apoyó el levantamiento armado y ella estuvo en la preparación de todo el equipo sanitario. De hecho, dirigió el hospital de campaña y no se fue del sitio hasta que no se evacuó a la última persona herida, ¿no? Sobre todo fue un enfrentamiento que se dio en la Bisbal de l'Empordà, es decir, en Girona. Y bueno, pues ella dirigió un poco a las personas de Llagostera, de donde ella vivía, hacia su marcha hacia la Bisbal, ¿no? De hecho, al participar en el Foc de la Bisbal, estaba junto a Pere Caimó, que va a ser uno de los líderes del Foc, y de hecho las novelas que hablan de ella, como El Federal de Sebastián Zamora, que es un libro que acaban de publicar. Ella es una de las coprotagonistas de la novela, ¿no? Os la recomiendo por si queréis conocer un poco más en qué consistía este levantamiento, ¿no? Bueno, en los años 70 abandona las filas del republicanismo y se afilia a la Federación Local de Agostera de la Internacional. De hecho, se dedicó a implantar la Internacional en la comarca y esos años ocupó la secretaría. Una de las primeras mujeres que ocupan la secretaría de un sindicato, ¿no? Bueno, en esa época se compromete con el cumplimiento de una ley que se llama la Ley Benot, que regulaba el trabajo atención infantil, no permitiendo, ojito, que los menores de 10 años trabajaran, que las criaturas de 13 lo hicieran solo 5 horas al día y una jornada laboral de 8 horas para las que tenían entre 14 y 17, los chicos entre 13 y 14 y las chicas entre 14 y 17. E incluía que en las fábricas que se encontraran a más de 4 kilómetros debían tener una escuela a la que poder asistir al menos durante 3 horas, ¿no? Las criaturas que tuvieran entre 9 y 13. Su empeño para que esta ley se cumpliera hizo que en Llagostera se le pusiera el apodo de Isabel Sincores, Isabel 5 horas. De hecho, durante muchos años hubo una canción popular que la nombraba, ¿no? Estuvo el rechazo, tanto la ley, la aplicación de la ley, como el hecho de que ella apoyara la aplicación de solo 5 horas para las personas menores de 13 a 17, que incluso la Internacional AIT recibió presiones para expulsarla. No se reconocía la importancia de esta ley en aquella época, ni por la burguesía, evidentemente, pero tampoco por las compañeras sindicalistas, ¿no? En el 1874, con el golpe de Estado de Pavía, se ilegaliza la Internacional y se exilia a Carcassonne, donde por fin puede estudiar para hacerse maestra y además trabajó de contable. En los años 80 del siglo XIX regresa a Cataluña, se instala en Barcelona y da clases de francés, pero también funda el Colegio Franco-Español, que, bueno, que era suyo, diríamos, siendo su fama tan conocida que se le ofreció el puesto de directora de una escuela racionalista para niñas regida por los principios de la institución libre de enseñanza que dependía del ciclo republicano. El caso es que fue 9 años directora de esta escuela, fue una de las primeras mujeres directoras de una escuela laica de aquella época y bueno, al final ya de estos 9 años de dirección se la retiró un poco de la dirección, puesto que se acercó más al mundo espiritista y también como que se acercaba más al protestantismo. Y bueno, la verdad es que Isabel Vilá falleció pronto, falleció con solo 53 años de un problema cerebral, ¿no? Y bueno, reconocer que ahora pues es una persona súper importante y referente, ¿no?, del sindicalismo anarquista de Cataluña. Y con Isabel Vilá os dejamos y nos vemos la semana que viene. Besos.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!